Bueno, buenos días en esta mañana. Dios los bendiga. Qué bueno, hay dos o tres de este lado, fue más fuerte que de acá, pero está bien. Dios los bendiga en esta mañana. Qué bueno que están con nosotros. Si no me conoces, soy el pastor David Ramos y soy el pastor de este campus. Y estoy agradecido del Señor que has estado, que estás con nosotros en esta mañana. Sé de que pudieses alabar al Señor en cualquier iglesia y que estés con nosotros en esta mañana. Te queremos dar las gracias. Y en esta mañana estamos estudiando la palabra del Señor en el libro de Génesis. Y estamos en una serie que se llama La Intención de Dios para la Creación. La intención de Dios para la creación. La semana pasada estuvimos hablando un poco sobre lo que es la imagen de Dios. Y hoy queremos seguir trabajando un poco más y hablando sobre la palabra del Señor en cuanto a esto, la intención de Dios para la creación. Y solamente para que sepas, en las próximas semanas vamos a estar discutiendo algunos tópicos y vamos a estar hablando de algunos tópicos que para el mundo pareciera controversial, pero para nosotros, siguiendo la palabra del Señor, son puntos en el cual podemos elevar el diseño de Dios y podemos mostrar el diseño de Dios. Y te insto en el día de hoy que si conoces a alguien que esté con dudas en cuanto a los siguientes tópicos, que lo puedes invitar para la semana que viene. La semana que viene vamos a estar hablando sobre el género y los roles dentro del matrimonio. Y la semana después de eso vamos a estar hablando sobre la sexualidad y qué dice la palabra del Señor y el diseño de Dios en cuanto al mismo. Así que te invito de que si conoces a alguien que tiene alguna pregunta de eso o que quiere escuchar o exponer el diseño de Dios en cuanto a eso, que lo puedas invitar para estas próximas semanas. La revista británica Nueva Ciencia salió a tratar de contestar la siguiente pregunta: ¿cuánto vale la vida humana? Y en medio de su investigación, algunas reflexiones salieron. Una de las reflexiones fue que en los juicios por muerte injusta, los jurados y los jueces deciden qué cantidad se debe pagar por cada caso, en el punto de vista legal. Y en la mayoría de los casos, o en todos los casos, se establece un valor real para las siguientes cosas. Se da un valor para daños por dolor y sufrimientos antes de morir. Se da daños o se otorga daños en términos monetarios por las pérdidas de ingresos de una familia después de la muerte. Pero no se establece un precio o un valor real para la vida humana. Es más, muchos de los abogados dicen lo siguiente: la vida misma que se perdió no vale nada. Y usted sabe que yo he venido entendiendo algunas cosas de la vida. Y lo primero que, o una de las cosas que he entendido, es que nuestra sociedad otorga significado y otorga valor o importancias a la vida humana dependiendo de preferencias. Medimos la importancia de un ser humano contra otro ser humano. Calculamos su precio del ser humano dependiendo de mis preferencias personales. Baso el valor intrínseco en medidas que yo he creado por mí mismo. Y hasta cierto punto, aunque no lo quieras aceptar, todos hemos hecho eso. Y cuando medimos la vida a través de preferencias personales, entonces se abre la puerta para todo tipo de asaltos contra la vida humana. Asaltos como la mancha profunda que ha dejado la esclavitud en los Estados Unidos, que aún sus consecuencias todavía las podemos sentir. Asaltos a la vida humana, como el hecho que en el año 2023 se hayan hecho 1 millón de procedimientos de aborto en los Estados Unidos. Asaltos a la vida humana, como el hecho de que el tráfico de niños y de mujeres está en crecimiento. Y estas cosas demuestran cómo usualmente tú y yo vemos a los seres humanos y a otras personas que nos rodean. Y usualmente las vemos desde dos tipos de vista: conveniencia o inconveniencia. En otras palabras, asignamos la importancia de un ser humano según lo que ellos nos pueden ofrecer, según cuánto ellos son convenientes para nosotros o cuán inconvenientes pueden ser para nosotros. Y quiero que sepas que eso es pecaminoso, es quebrantador y es incorrecto. Te lo voy a repetir una vez más. Esa mentalidad es pecaminosa, es quebrantadora y es incorrecta. Y por eso es que el relato de Génesis y el relato de la creación me encanta tanto, y creo que es tan hermoso y es tan profundo. Porque cuando vemos al hombre como portadores de la imagen de Dios, entonces cambia mi paradigma. Y ahora el diseño de Dios reenfoca a nuestro mundo y a mi corazón para poder ver a los demás de la misma manera que Dios los ve. Y hoy voy a tocar este tema. Para muchas personas difícil, para otros incómodo. Pero quiero hablarte sobre el tema de qué hace la vida humana sagrada. ¿Qué hace la vida humana sagrada? ¿Qué cosas hacen que la vida humana sea sagrada? Y ve conmigo al libro de Génesis. Y si no sabes dónde está el libro de Génesis, es el primer libro de la Biblia. Y si no trajiste tu Biblia, lo puedes abrir en tu teléfono o en tu aplicación. Si no trajiste tu teléfono o tu aplicación, lo vamos a tener en las pantallas para que lo leas con nosotros. Vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 y 27. Déjame explicarte lo que está pasando aquí. El Señor le está dando le dio este relato a los israelitas para que supieran cómo comenzó el mundo. Los israelitas llevaban 400 años esclavos en Egipto, y el Señor los saca por mano fuerte, y lo primero que ellos leen es este libro, el libro de Génesis, el cual explica cómo Dios creó al mundo. Y Dios se presenta como creador de todas las cosas, Dios se presenta como el rey soberano sobre todas las cosas, y Dios se presenta dentro de esto como el que está dando su ley para que su pueblo lo pueda seguir, o le está dando su diseño. Y el Señor, en la palabra del Señor, usted lo puede leer, este primer capítulo te da un recuento de todo lo que Dios hace todos los días y cómo Dios crea todas las cosas. Y llega el versículo 26, donde Dios crea al hombre, y ahí es donde vamos a entrar hoy. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Dijo, esto es Dios hablando, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo.
Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Yo creo que estos versículos abren o nos dejan ver algunas cosas específicas sobre el valor y cuán sagrada es la vida humana. Y si estás tomando notas o si tienes tu tableta o tu teléfono, puedes seguirnos en esta mañana. ¿Y qué hace? ¿Cuáles son aquellas cosas que hacen que la vida sea sagrada? Y solamente no tengo, esto no es una lista exhaustiva, sino que son algunos puntos para que podamos reflexionar y estudiar nosotros mismos. Y lo primero que yo creo que hace que la vida humana sea sagrada es el hecho de que está hecha a la imagen de Dios. Y cuando leemos los versículos del libro de Génesis, ellos revelan que Dios creó a la humanidad a su propia imagen. Y esto es una distinción que no se le da a ninguna otra criatura creada. Mire la diferencia. Cuando vemos las criaturas creadas en los primeros 5 días de Dios, la palabra del Señor dice que Él habló a existencia y los animales nacieron. Se crearon solos. Que cuando Dios habló, los peces del mar fueron creados. Cuando Dios habló, las aves fueron creadas. Pero aquí hay algo diferente, porque ahora Dios dice, hagamos, que insta a que tengamos que formarlo, poner nuestras manos, involucrarnos, estar haciendo el molde, estar de alguna manera involucrado más intensamente con esto próximo que vamos a hacer. Así de que el mero hecho de que Dios no nos habló a existencia, sino de que puso su mano en nosotros y nos creó, ahora somos hechos a la imagen de Dios, lo cual hace que la vida sea inestimable. No hay precio para la vida humana que se pueda pagar. En otras palabras, hermano querido, toda vida humana es importantísima y tiene demasiado, exagerado, extremadamente valor. Así de que el ser hecho, al ser humano ser hecho a la imagen de Dios, y Dios en el capítulo 2 dice que Dios sopló y le dio su soplo de vida al hombre, y el hombre finalmente fue hombre. Entonces significa que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de reflejar su carácter, de reflejar su amor, su creatividad, su justicia y su misericordia. Lo cual me deja saber a mí de que cada ser humano, sin importando la edad, ni el género, ni raza o ninguna habilidad, lleva en cada uno de ellos una huella divina del Creador. ¿Estás conmigo todavía? Todo ser humano tiene un imprint o una huella de parte de Dios en ellos, no importando quiénes son. Y esto nos da un estatus único por encima de todas las otras cosas creadas. Mire, mi hermano, yo tengo un perrito así chiquitito. Él se llama Vader. Nosotros lo queremos mucho. Pero mi perrito se levanta por la mañana y él no está pensando cómo puedo ser buen padre para mis hijas. Él es muy lindo, muy cute. Si usted lo llega a ver, es tremendo perro. Pero mi perro no se levanta por la mañana diciendo, ok, vamos a la obra a ver cómo hoy me puedo ganar el pan nuestro de cada día. Mi perro no se levanta por la mañana pensando cómo puedo aportar algo positivo a este mundo. ¿Cómo puedo tratar de amar al que está al lado mío? ¿Cómo puedo tratar de amar a mi esposa? ¿Cómo puedo tratar yo de interactuar con otros de una forma amigable y amable? Mi perro no se levanta así. Mi perro se levanta y él viene con su colita dándole vueltas, ¿no? Buscando ¿qué? Comida, comida es lo que está buscando mi perro. Mi perro no quiere más nada y él está dispuesto a hacer cualquier cosa por comida. Muchos hombres hacen lo mismo, pero mi perro es diferente. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Pero mi perro no sé, él no está pensando estas cosas, no tiene esa mente racional para eso. Pero nosotros sí, como seres humanos, nosotros tenemos el razonamiento moral, tenemos relaciones, tenemos creatividad, tenemos la habilidad de tomar decisiones y por eso llevamos una impregna, una huella de parte de Dios, la cual me hace a mí y a ti ser diferente a todas las otras cosas creadas en esta tierra. Lo que pasa es que muchas veces los vemos como si nada. Mira, estar hecho a la imagen de Dios es más o menos esto. Imagínate que estás visitando un museo de arte y de repente te encuentras con una pintura que parece bastante ordinaria. Y los colores no son extraordinarios y el trabajo que parece con el pincel es como promedio. Pero luego te fijas en la parte de abajo derecha, la firma. Y cuando miras la firma es de un super pintor de renombre mundialmente. Y de repente, la pintura tiene valor. De repente la pintura es diferente y la ves con diferentes ojos, porque la firma le da valor a la pintura. Y de la misma manera, el ser humano y los seres humanos pueden parecer ordinarios por primera vista, pero todos estamos firmados con la firma del Creador en nuestras vidas, la cual nos hace únicos y nos hace con valor. Muchas veces tú sabes que yo me levanto por la mañana y me miro al espejo y cuando me recuerdo que no tengo pelo, le digo, Señor, de verdad que tú tienes tremendo sentido del humor, porque se me cayó todo el pelo. Pero ¿qué más? Eso es solamente una cosa. Hemos sido creados a la imagen de Dios. Pero ¿qué hace? ¿Qué más hace que la vida humana sea sagrada? Y es que la vida es intencionalmente y maravillosamente creada. Mira esto, ve conmigo al Salmo 139, versículo 13 al 16. En esta mañana lo tenemos en las pantallas. Y mira lo que dice el salmista sobre el Señor. Este es él hablándole a Dios. Le dice: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Y el salmista nos recuerda de que Dios está íntimamente involucrado en la creación de cada ser humano. Dice que nos formó en el vientre de nuestra madre. Y esto no es un proceso distante o mecánico, sino que es un proceso personal, cuidadoso, intencional. Dios meticulosamente presta atención y cuidado a nuestra formación. Este pasaje nos recuerda de que la vida comienza en la concepción. Este pasaje nos recuerda de que cada persona es un acto único y deliberado de la obra creativa de Dios. Tú sabes que me acuerdo fielmente cuando mis niñas nacieron. Y tengo una niña que tiene 18 años, ya no es tan niña, pero... Y cuando mi niña nació, los doctores nos dijeron que mi hija venía con una condición de sus pies que se llama pies sambo bilateral. Y nosotros, era nuestra primera hija, estábamos súper emocionados. Nosotros no sabíamos cómo se veía eso. Y nuestra niña nació de esta manera. Uno de cada 25 niños tiene esta condición. Y me acuerdo de que cuando mi esposa finalmente empujó a esta criatura fuera de su cuerpo, que todavía no sé exactamente cómo eso ocurre. Y cuando vi a mi niña llena de sangre, con su cordón umbilical y sus piecitos. Tú sabes que lo único que pude pensar fue de que, Dios, tú eres maravilloso. Aunque la realidad es de que si tú lo llegas a ver y si lo ven otras personas que no la aman o que no la conocen, dice, a esa niña vino con defectos. No, no vino con defectos. Vino perfecta. Vino exactamente como Dios quería que ella viniera. Vino exactamente creada de la forma que Dios la tejió dentro del vientre de mi esposa para que ella viniera a esta tierra. Y por eso la amamos. Porque Dios la tejió en el vientre de su mamá. De la misma manera, nosotros tenemos que ver todas las vidas humanas, porque cada vida humana ha sido hecha a la perfección por un Dios creador y maravilloso. Número 3, con esto termino en esta mañana. ¿Qué hace que la vida sea sagrada? Es que la vida no nos pertenece. Mira lo que dice el Salmo 24, versículo 1. Dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Eso te incluye a ti. Eso me incluye a mí. Y eso incluye a todas las otras personas que están alrededor nuestro. Ellos, igual que tú, le pertenecen a Dios. Pero también, no solamente lo que están alrededor tuyo, sino de que nosotros, por entender de que la vida comienza en concepción, significa de que los babies que están en los vientres de sus madres le pertenecen a Dios. Pero tú sabes que no todo el tiempo vemos a otros seres humanos con ese valor. Con el valor de que le pertenecen a Dios. Y te voy a decir por qué es eso. ¿Por qué es que no vemos a otros con ese valor? Porque la sociedad nos ha enseñado y nos ha querido decir de que el valor la inhabilidad de poder ver a otras personas como Dios lo ve es un problema externo. Pero la realidad es que no vemos a otras personas con valor. Ese problema es un problema interno. El problema no está fuera de mí, no está fuera de ti. El problema está dentro de ti. El problema está en el corazón. Y lo que hacemos y lo que hace la sociedad es que toma estas cosas para crear un tipo de problemas entre aquellos que están a favor o en contra, aquellos que dicen si la vida vale algo y otros que dicen que la vida no vale nada, mientras otros quieren batallar aquí y allá. Y lo que hemos hecho es mirarlo a través de este lente, el cual dice el valor de las personas está puesto en cuánto pueden producir. ¿Tú sabes que eso era lo que pasaba a los israelitas en Egipto? Por 400 años le vendieron la idea de que ellos solamente valían siempre y cuando podían producir. Ellos eran esclavos y se levantaban por la mañana a hacer ladrillos. Y se iban a sus casas haciendo ladrillos. Se le levantaban el próximo día a hacer ladrillos. 7 días a la semana. 365 días del año. Desde que se salía el sol hasta que se ponía el sol haciendo ladrillo. Por 400 años. En el medio de todo eso, Egipto le decía, si tú no produces, te vamos a eliminar de la ecuación. Y ahora, ¿cómo puedo entonces yo proveer a mi familia si no estoy en medio de la ecuación? Y ahora el Señor viene con la idea y viene con el pensamiento y con su ley para poder levantar la vida de ellos, para poder enseñarles a los israelitas de que ellos han sido meticulosamente hechos por un Dios creador. Pero tú sabes que eso no es tan diferente como lo que ha pasado en nuestra sociedad. Yo sé que hay embarazos que son bienvenidos. Yo sé que hay embarazos que no han sido tan bienvenidos. Yo sé que han habido padres y madres que han amado a sus hijos. Hay otros que no les han prestado atención. Y hay otros que han dicho palabras en contra de ellos para denigrar la imagen de Dios en ti. Pero yo vengo a decirte en esta mañana que el diseño de Dios y la intención de Dios era para levantar al hombre, para que el hombre supiera que él está hecho a su imagen, a su semejanza, de que él tiene un valor tan infinito. Y mira el valor que Dios le puso al hombre, que mandó a su único hijo para que no se pierda el hombre en su pecado y en su distancia con Dios, sino para crear otra vez unidad entre Dios y el hombre. Y Dios lo hizo mandando a su Hijo Jesús para que muriera en la cruz. Para que los problemas y el quebrantamiento que vivimos en esta tierra y las palabras falsas que hemos escuchado o que las palabras que hemos dicho a otras personas o cómo fuimos nosotros lo que ayudamos a alguien para que se deshiciera de un aborto, un niño o de un embarazo que no quería, o estuvimos presentes o dijimos sí o lo llevamos al sitio o fuimos nosotros que lo hicimos para que este Jesús viniera una vez más a traer reconciliación y perdón. Porque yo sé que vivimos en un mundo quebrantado. Pero Dios ha venido para cambiar el corazón. Y mira cómo lo dice Ezequiel 36:26. Dice, les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Para que puedas ver a los demás de la misma manera que Dios te ve a ti, a su imagen y semejanza. Inclina tu rostro. Oremos al Señor en esta mañana. Señor, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Y en este día, Señor, nosotros somos los primeros a reconocer de que no hemos sido los que siempre hemos tratado de elevar a otros, sino de que hemos caído en la trampa de ver a otras personas basadas en conveniencia o inconveniencia. Que hemos muchas veces puesto a un lado lo que otra persona vale dependiendo de mis preferencias. Y Señor, en esta mañana te venimos a pedir perdón. Te pedimos, Señor, de que, como dijiste en Ezequiel, de que seas tú, Señor, poniendo en nosotros un nuevo corazón. De que seas tú poniendo en nosotros una manera nueva de ver la vida, Señor, el cual honra tu diseño, el cual exalta tu diseño, el cual le da el lugar donde se merece tu diseño. Señor, perdónanos. Pon en nosotros ese corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Ponte de pie en esta tarde, esta mañana, y canta con nosotros esta canción.